Por supuesto, es el tema de la vivienda y en ese marco, en el marco de hacerte tu vivienda, comprar tu vivienda, alquilar, y todos esos pesares que uno atraviesa, sobre todo cuando sos joven, aparecen, yo no puedo decir empresarios inmobiliarios, aparecen aventureros y estos aventureros provocan mucho daño. En este sentido, hoy me parece que hubo una audiencia en donde se formalizaron cargos a propósito de una, lo que yo, no sé si lo digo bien, pero entiendo que es una estafa o que se denomina así. Pero quien nos va a explicar bien este tema respecto de terrenos, entiendo que es un lote indiviso, es el abogado Fabio Igoldi, que tiene la amabilidad de atendernos. Hola Fabio, ¿cómo te va? Claudia Beltramino te saluda.
Hola Claudia, buen día, ¿todo bien?
Bueno, me alegro. Fabio, un tema de nunca terminar parece esto de los aventureros que terminan aprovechándose de la necesidad de otros. Contanos cómo es este caso en el tema de lo que ocurrió ahora.
Bueno, este es un caso que es públicamente conocido, es el famoso loteo ubicado a la vera de la ruta provincial número 1, Camino a la Boca, de kilómetro 9, al lado de la planta de fluentes cloacales, donde a fines del año 2014, una serie de personas, en este caso la imputación gira contra el titular de los terrenos, el señor Bustelo, o una titular inmobiliaria, que es la señora Zambay, y un policía que estaba ahí, un particular quintrequeo, quienes en el trámite de un loteo de hacer 10 lotes, de aproximadamente 2 hectáreas, que era lo permitido legalmente con la normativa municipal, etcétera, se empieza a vender dentro de esas 2 hectáreas subdivisiones prohibidas por la ley. De esta manera, lo que eran 10 lotes terminaban siendo 500 y pico, y en el caso particular nuestro, de mi clienta, que es una damnificada, se le habría vendido esa porción de lote chiquita, un terreno de 20 por 20, con la promesa que podría legalmente construir su casa, su vivienda, etcétera, siendo que esto era imposible. En ese marco, ella formuló hace 3 años, por suerte la justicia es rápida y solamente le llevó 3 años llegar a esta instancia, formuló la denuncia penal por el delito de estafa, que el año pasado fue archivada por el Ministerio Público Fiscal. Esto es, la Fiscalía, luego de la investigación, concluyó de que no habría ardid, engaño, que no habría delito. El nuevo Código Procesal Penal permite al particular damnificado, al querellante, continuar la acción penal en determinados casos. Este es un caso. Y ubicarse en el rol del fiscal y promover la investigación penal. Esto es lo que nos pasó a nosotros, archivada la causa por la fiscalía, con un criterio que nosotros no compartimos. Consideramos que la fiscalía se apresuró, que no hizo el expediente y que lo que quiso fue sacarse encima un problema. Continuamos con mi clienta, la única que continuó la acción penal, contra estas 3 personas que te acabo de nombrar. Concretamente los denunció y se los formuló acusación por el delito de estafa, ya que mediante ardid, engaño y mentiras, hicieron entrar a mi clienta en la adquisición de un lote que no le va a servir para absolutamente nada.
Y esto, en principio, ¿cómo la justicia pudo cerrar una investigación?
Cerró esta investigación como cierra muchas, a mi criterio, y luego sobre todo de la reforma. La justicia no, el Ministerio Público Fiscal, que hay que ser concreto. Sí. Los jueces penales hoy tienen un rol distinto de ir garantizando algunas medidas procesales y avanzando en la investigación, en definitiva ser jueces después al final del proceso, pero esta caso es el Ministerio Público Fiscal, que en muchísimos casos lo que hace es, al no haber demasiada entidad a criterio de ellos en el hecho, es proceder a su archivo. Para mí la investigación no estaba agotada y el criterio jurídico se ha equivocado y lo mantuvo también el fiscal jefe esto, pero bueno, finalmente hoy formulamos una acusación que fue receptada por el juez de garantía. Esto es, no era un disparate la denuncia, y tenía su fundamento probatorio como poder avanzar en la investigación, cosa que omitió hacer el Ministerio Público Fiscal. no, después no puedo estar en la cabeza del fiscal de por qué en este caso decide proceder a un archivo ante un hecho también bastante delicado como es el presunto aprovechamiento de la gente en esta este problema habitacional que tenemos no solo en el país, sino que particularmente en nuestra localidad, ¿no?
Sí, uno tendría la sensación de que porque no se trata del hijo del fiscal, porque si no seguramente el criterio sería otro. Pero esto lo digo yo, no vos.
No sé si personalizarlo en fiscal y su familia, como suele suceder muchas veces, ¿no? Creo que el sistema no está funcionando, no ha funcionado nunca, y que esta reforma, el acompañamiento de los recursos humanos, económicos, y darle más herramientas también a los fiscales para que puedan investigar y no sacarse encima algunos casos.
No, igual la idea de que un fiscal se saque de encima un caso porque lo ve, la verdad, repito lo que dije recién, porque no es su hijo. Pues si se tratara del terreno de su hijo, no encontraría tan liviana la acusación.
A veces pareciera que las cosas avanzan de acuerdo a la cara de las partes en el proceso, ¿no?
Claro.
O la incidencia que tengan los medios de comunicación, el hecho que no participan, donde los medios no se ocupan, a veces quedan relegados, bastaría ver, perdóname que me desvíe, pero hay un montón de causas de delitos contra la administración de los que no tenemos más noticias, las causas sobre sueldo, qué pasó con esas causas, un montón de causas que habían procesamientos y ya para juicio en delitos contra la administración en las famosas construcción de colegios o obras públicas que no se hacían, digamos, quedan todo a la deriva. Bueno, es que imaginémonos si esos casos que son públicos, notorios, quedan a la deriva, ¿qué puedo esperar de un caso donde hay un simple damnificado particular?
No, sin duda, mira, justo como vos decís eso, yo ayer le pedí al móvil, ¿por qué no vas a ver qué está haciendo Gatti en la Fiscalía de Investigaciones, que es el órgano que debe controlar desde adentro?
Es un órgano de control que debe estar en manos de la oposición.
Además de que debería.
Mejor opositor que el gobierno que Gatti, ¿no?
Además que debería estar en manos de la oposición, porque es lo que reza la Constitución. Además de eso, uno dice, la verdad que no es función de los medios de comunicación controlar, pero uno no sabe qué están haciendo y uno dice,
pero
bueno.
Lamentablemente es así porque fallan los controles internos de la República. Y lo mismo que la colocación de la figura del querellante particular en un proceso penal también dibuja la falencia del sistema, ¿no? Si es necesario que la víctima tenga que presentarse para formular una acusación, es porque está reconociendo al sistema que hay fallas dentro de sus representantes no legales para del Estado para formular estas acusaciones penales. La figura del querellante, el fiscal representa a la comunidad, los intereses de la comunidad y por eso acusa. Cuando vos creas la figura del querellante y participa la víctima, más allá de los derechos de la víctima, es porque implícitamente estás reconociendo la falencia de tu sistema.
Pone en evidencia la fragilidad del propio sistema.
Claro, tal cual.
Y Fabio, y ahora en este caso en particular, porque la verdad es que me parece tremendo a mí la desilusión. Yo hice tantas notas con gente que atraviesa esa desilusión, me pasó con lo de la gente en Bariloche, con, no me acuerdo cómo se llamaba, una cosa azul, no me acuerdo, era también una estafa similar, yo lo digo yo, me hago cargo de decir esto, me pasó con las notas que hice con la gente del proyecto del titular del gremio Apple, estos que les vendieron, bueno.
Ahí estoy de querellante también.
Y la verdad es que cuando vos los escuchás, yo me acuerdo porque me quedó grabado eso de una mujer que me dijo, nosotros íbamos a ver lo que suponíamos que era nuestro terreno y marcábamos como si fuera la puerta y entrábamos y nos imaginábamos Y la verdad es que yo me puse a llorar esa vez en la nota porque me impactó enormemente y desde entonces pienso, ¿cómo pueden pasar estas cosas? ¿Cómo sigue este caso?
En este caso, la formulación de cargos como una especie de imputación que se genera y tenemos nosotros 4 meses para recopilar el resto de la prueba y avanzar en lo que puede ser la petición de que se vaya a juicio. Ahí va a intervenir nuevamente el juez de garantía para ver si hay elementos para ir a un juicio o no. Nosotros entendemos que sí, trataremos de llevar adelante la investigación contra los 3 imputados y se nos puede hacer caso o dar la derecha contra los 3, contra 2, contra 1 o contra ninguno. Lo cierto es que para nosotros hubo un, un aprovechamiento sobre la necesidad y la credibilidad de la credulidad de, sí, en el caso de esta víctima, y que se ha transformado en un delito desde el momento de que, usando algunas artimañas, han generado un perjuicio para la víctima. Esto es, comprar un lote para construir una vivienda y encontrarse que no tiene nada, porque la verdad que hoy tiene una especie de condominio con 35 personas que ni conoce, en un lote de 2 hectáreas donde solo se puede hacer una casa.
Sí.
Pero sí, es como decías vos, es el aprovechamiento de los vivos, sí, como en muchos casos, de una necesidad, una de las primeras necesidades, casi te diría más que la seguridad, que es la crisis habitacional que existe y la ausencia del Estado, que termina generando este tipo de loteos irregulares y el aprovechamiento de algunos para esta necesidad.
Qué bárbaro, la verdad que me da una pena tan grande. Yo me acuerdo cuando cuando pude acceder a una casa después de haber alquilado toda mi vida y la inseguridad que te provoca. Y la verdad que me da una pena bárbara todo esto. Fabio, te agradezco muchísimo por este testimonio. Ojalá que se puedan resolver estas cosas. Ojalá que tu cliente pueda pueda estar tranquilo con esto, porque es penosísimo que ocurran estas cosas. Es penosísimo además que convivamos con gente que está estafando a otra gente y que a nadie se le mueve un pelo.
Tal cual.
Te mando un abrazo.
Sí, más allá de la causa penal, sí, sigue el problema habitacional, mi cliente lo va a seguir teniendo.
Claro. Te mando un abrazo. Ojalá pueda resolverse algo.
Bueno, gracias, Claudia.
Chao, hasta luego. Hablábamos con el abogado Fabio Goldi, que conoce bien de